102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, una solicitud imposible al Explicador. Un programa entero, especial, dedicado a usted, por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es jueves 31 de marzo de 2011 y los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, como siempre con un programa que construimos con lo que usted pide. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Mi nombre es Alani, es la primera vez que escribo su programa y quisiera hacer una pregunta. ¿Quién fue Robert Bunsen? Robert Wilhelm Eberhard Bunsen, químico alemán. A él le tocó la época en la que se empezó a hacer posible determinar la composición química de una sustancia sin tener que agarrar un cachito de esa cosa y meterla en un tubo de ensayo. Por medio de la luz es posible conocer la composición química de ciertos objetos. Si usted deja caer un poquito de algún polvo con una composición química desconocida en una flama, la flama cambia de color, se hace más brillante y a veces toma un color diferente. Si echa usted sulfato de cobre, que es una sustancia fácil de conseguir en algunas farmacias, si echa un poquito de polvito de sulfato de cobre en una flama, la flama se va a volver verde. Un color verde así como mágico. Si usted hace pasar la luz de esa flama a través de un prisma, y el prisma tiene además unas lentes con características especiales, fáciles de conseguir, por cierto, usted puede ver el fantasma de la luz, el espectro. Ve usted un arco iris, la luz se descompone en un arco iris, queda ese residuo de lo que queda de la luz al descomponerse, ese fantasma, se le llama espectro, lo que significa el término espectro en latín, fantasma, y va a ver usted una especie de código de barras sobre distintos puntos del arco iris. En algunos casos, en lugar de ver un arco iris sobre el cual se dibuja este código de barras, va a ver usted el puro código de barras, va a ver un montón de barritas y cada barrita va a tener un color diferente. El color sobre el que está posicionada la barrita, el número y posición relativa de esas barritas, todo eso, le dicen a usted cuál es la composición química de la sustancia que quemó. El cobre, cuando lo quema usted, produce unas ciertas barritas en ciertas zonas muy particulares del arco iris, en ciertos colores muy particulares. Lo mismo pasa con el sodio, con el potasio, con muchas sustancias. Si quema usted una muestra de una sustancia en una flama, aparece este código de barras en el espectro y usted puede conocer su composición química. Luego agarra el mismo aparatito y lo apunta a una estrella y hace lo que se consideró imposible por muchísimo tiempo. ¿Cómo demonios conocer la composición química de las estrellas si están lejísimos? Bueno, pues no es necesario tocarlas. Hay algo de la estrella que está llegando hasta usted. Ese algo es la luz. Y en esa luz se encuentra escondida la información de su naturaleza química. Puede saber qué pasa cuando menos en la superficie de la estrella, gracias a este fenómeno. Hay varios nombres muy importantes, la mayoría de ellos alemanes, que están asociados con todo este descubrimiento. Uno de ellos es Gustav Kirchhoff, que fue muy amigo de Bunsen, por cierto, que hizo mucho trabajo en relación a la espectroscopía, precisamente, y el otro, pues, es desde luego la persona de la que estamos hablando. Él nació en Gotinga. Su padre era el jefe de la librería de Gotinga y era profesor de filología en esa universidad, una universidad, por cierto, muy famosa y muy antigua. No se sabe exactamente cuándo nació, no hay registros suficientes sobre el asunto. Pero en cualquier caso, se interesó en este tipo de cosas, en buena parte por, seguramente por la enseñanza de su padre, y empezó a meterse, no con la filología, sino con la ciencia. Bunsen obtuvo varios triunfos científicos a lo largo de su vida. Por un lado, inventó, este es de todos sus trabajos, es probablemente el menos importante, pero es el más mencionado en los laboratorios. Inventó un tipo particular de mechero, de hornilla. Es un tubito que tiene un diseño especial que mezcla muy bien un chorro de gas con el aire circundante. Se forma un chorro de aire mezclado con gas, que cuando lo prende usted produce una flama azul casi invisible, de alta temperatura. Normalmente el mechero lo conecta usted a una fuente de gas, con una manguera flexible, a una fuente de gas a presión, de gas como el que usa usted en el calentador de su casa para tener agua caliente para bañarse. En la base del mechero hay un anillito metálico que tiene agujeritos. A la hora de moverlo, esos agujeritos pueden llegar a coincidir total o parcialmente con otros agujeros que hay en el centro del mechero, en el tubo que hay en el centro. Al mover el anillo exterior, estos agujeritos, al coincidir uno con otro, permiten una cierta cantidad de aire hacia el interior permiten la entrada de una cierta cantidad de aire del exterior hacia el interior del mechero. Usted puede graduar cuánto aire le está echando usted al gas que viene de la tubería antes de que la mezcla se queme. Usted le mueve al mechero y ve cómo cambia el tamaño, la intensidad y el color de la flama hasta que consigue una flama azulada. El mechero de Bunsen es muy utilizado en todos los laboratorios, desde la secundaria hasta laboratorios en donde la gente se gana premios Nobel. Ahora, los trabajos más valiosos de Bunsen son otros. Él descubrió dos elementos químicos. Esto ya por sí mismo sería notable, por eso ya merecería encontrarse en los libros de historia. Hay un poco más de 100 elementos químicos en el universo que son estables. Podemos fabricar otros elementos químicos, simplemente juntamos más y más protones y neutrones en el núcleo de un átomo y con eso generamos átomos cada vez más grandes. Solo que los átomos muy grandes son inestables, se rompen solitos en poco tiempo. Entonces, si usted hace una lista de cuántos elementos químicos estables hay, va a encontrar que la lista es corta, poquito más de 100 elementos. Y ha habido muchísimos químicos en la historia de la humanidad. Son raros aquellos que pueden decir que han descubierto un nuevo elemento químico estable, y más raros aún los que han descubierto dos. Bunsen descubrió el cesio y el rubidio. Son dos elementos químicos no muy comunes, tampoco son muy muy raros, que tienen una propiedad muy interesante, bueno, una serie de propiedades muy interesantes. Tanto el cesio como el rubidio sirven, entre muchas otras cosas, para hacer relojes ultra exactos. El reloj NIST F1, operado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos, el reloj F1 del NIST, ya con las mejoras que le han hecho en los últimos años, se atrasa o se adelanta un segundo cada 100 millones de años. Y es muy exacto gracias al cesio. Vamos a hacer un corte y al final le voy a comentar otras pocas cosas sobre Robert Bunsen y seguimos con otras preguntas.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, perdón, El Explicador @mbs.com, con una copia a El Explicador @yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Robert Bunsen realizó una larga serie de trabajos relacionados con la fotoquímica y también tuvo mucho que ver con cuestiones relacionadas con la química del arsénico. La fotoquímica es la disciplina que estudia qué efecto tiene la luz en la estructura y los procesos de una molécula. Hay moléculas que cuando reciben luz absorben esa energía y se activan. Cuando no están activadas, estas moléculas están quietecitas. Cuando están activadas, pueden participar de una reacción química. O sea, hay reacciones químicas que no ocurren a menos que usted ilumine a las sustancias involucradas. Hay una reacción química por allí que usted conoce, que es de este tipo, que se llama fotosíntesis. La fotoquímica es una disciplina muy valiosa que, entre otras cosas, podría ayudar a resolver la mayoría de los problemas de energía de la sociedad humana. La fotoquímica es una disciplina fundamental para el diseño de fotoceldas. Esos dispositivos se podrían convertir en el mejor sistema posible para la producción de energía para la sociedad humana. Bueno, Bunsen algo tiene que ver con esto porque hizo mucho trabajo de fotoquímica de manera así muy destacada. Desarrolló el mechero de Bunsen, que le acabo de describir, para, entre otras cosas, poder hacer mejores análisis espectroscópicos. Fue muy amigo de Kirchhoff. Él hizo mucho trabajo importante con respecto a la química del arsénico. Y de hecho, uno de los tratamientos más importantes para el envenenamiento por arsénico, su esencia fue desarrollada por Bunsen y aún ahora sigue siendo válido. Era famoso por muchos motivos. Era un científico muy destacado. Y además, a diferencia de lo que sucedía en aquella época, en que había una competencia feroz, verdaderamente feroz entre los científicos, Bunsen siempre fue un caballero. Todo mundo lo respetaba porque era decente, era firme en sus decisiones, no era una persona débil de carácter, pero no era una persona agresiva, ni mentirosa, ni que metiera zancadillas a nadie. Por eso todo mundo lo quería y lo respetaba. Entre otras cosas, llegaron a invitarlo a ser árbitro en ciertas disputas importantes entre otros científicos, porque todo mundo sabía que la opinión de Bunsen era incorruptible. Bunsen vivió 78 años, hizo trabajo no solamente de química y de física, sino también en geología y mineralogía. Perdón, vivió 88 años, se lo estaba diciendo yo mal. Y hay un montón de gente en el mundo de la ciencia que ha sido como él. Gente decente, amable, trabajadora, muy querida por sus alumnos. Si usted busca entre los grandes nombres de la física, va a encontrar mucha gente así. Muchos de ustedes me dicen que están empezando a considerar la posibilidad de una carrera científica. ¿Saben qué? Vale la pena. Las carreras científicas, miren, va a requerir de mucho trabajo. Estudiar una carrera científica no es nada más obtener una licenciatura. Piensen en aventarse hasta el doctorado. Punto. Ese es su plan mínimo de trabajo. Aviéntense al doctorado. ¿Cómo? Busquen el camino que más les convenga. Aquí en México hay maestrías y doctorados de muy alto nivel en ciertos temas. En otros países hay otros temas en donde hay estudios de mejor calidad. Busquen en dónde. Primero busquen qué quieren estudiar. Una vez que lo saben, entonces ya viene lo segundo, en dónde. Siempre hay becas para la gente capaz, siempre hay algún camino para la gente que de veras quiere estudiar un cierto tema, aunque eso implique viajar a Australia, a China, a Japón o a cualquier otro lugar que se encuentre cerca de las Antípodas. Vale la pena. Muchos de ustedes están diciendo que es peligroso ir bajo la lluvia por la cuestión de la radiactividad. Vuelvo a decirles que lo que se ha dicho hasta ahora con respecto al peligro de lluvias radioactivas provenientes de Fukushima es totalmente falso y absurdo. Falso y absurdo. Solamente si ocurriera una explosión mucho, muy violenta en la planta de Fukushima y llegaran a reventar los corazones metálicos de los reactores y se llegara a dispersar todo ese material radiactivo que se encuentra en el corazón del reactor, entonces a lo mejor, según el patrón de vientos y todo, sí habría que tomar ciertas precauciones en México. Pero son precauciones muy menores. Es muy difícil que una planta nuclear contamine tanto. Ahora, de nuevo los invito a que con frialdad, sin tomar bandos, cuando menos al principio, estudien todo lo que quieran y puedan sobre reactores nucleares. No es posible diseñar un sistema, un reactor nuclear que sea perfectamente seguro. Es absurdo, no existe forma de crear la seguridad perfecta en nada. No existen los hogares 100% seguros. De hecho, muchos accidentes graves y a veces mortales suceden en casa. Claro está, si usted toma ciertas precauciones, la probabilidad de sufrir un accidente de ese tipo es ridículamente baja. No tiene por qué quitarle el sueño. Pero no existe la seguridad perfecta. Hay diseños de reactores nucleares que reducen en mucho, mucho, mucho la probabilidad de que ocurra un accidente realmente grave con ellos. Incluso en caso de un imprevisto como un tsunami, como en el caso de Fukushima. Pero por un lado hay gente que está diciendo que sí, hay forma de hacer energía nuclear perfectamente segura. Eso es falso. Por otro lado hay gente que está exagerando los peligros de las plantas nucleares. una planta nuclear moderna como las plantas de Fukushima, la posibilidad de una del derretimiento del núcleo de un reactor, que se rompa la coraza del núcleo y que toda esa porquería radioactiva salga como sucedió en Chernóbil, es baja. Y la probabilidad se ha reducido en mucho gracias al talento y al valor de los técnicos e ingenieros japoneses que están enfrentando el problema. Van a tener que responder los diseñadores de las plantas por qué fue posible que ocurriera este accidente. Eso ya lo analizaremos en otra ocasión, ya que pase la crisis. Pero la probabilidad de que ahorita ocurra una explosión que realmente arroje cantidades muy importantes de radiactividad al ambiente, tanto como para que nos afecte de manera seria aquí en México, todavía, la probabilidad es muy baja, ridículamente baja. Cada día que pasa, los reactores de Fukushima están más y más dominados. Ya están empezando a hacer circular agua de manera constante por casi todos los reactores en estado crítico. Una vez que logren estabilizar este proceso, durante los siguientes 2 o 3 años tendrán que seguirle echando agua para que se enfríe, porque eso es lo que tarda en enfriarse un reactor nuclear que se ha salido de control. Después de eso se verá qué se puede hacer para ver, una de dos, si se les retira o se les echa a andar de nuevo, que es otra de las preguntas que tengo pendientes. El asunto de que aguas con las primeras lluvias de este año que podrían ser radioactivas y todo, mire, la realidad es que mucho de lo que se está diciendo no tiene absolutamente ningún fundamento. Sí, también mucha gente está imaginando riesgos mucho mayores de la realidad con respecto a lo que está sucediendo en estas plantas nucleares. En el caso de Chernóbil, que fue un accidente mucho más grave que el de Fukushima, las consecuencias sí llegaron a ser delicadas a muchos centenares o a pocos miles de kilómetros de la planta en algunos puntos. Por ejemplo, en Europa fue necesario evitar el consumo de cierto tipo de productos. Y estamos hablando del peor accidente nuclear de la historia en una planta nuclear con un diseño muy primitivo, prácticamente sin ninguna coraza de protección, y aún así el accidente no hizo que la gente en Europa se estuviera cayendo muerta en las calles. Entonces, no exageren, no se me espanten tanto con esto. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Seguimos con sus cartas. Otra carta, otro tema que se repite con alguna frecuencia es el de las vacunas. Que es si las vacunas pueden producir autismo. La primera respuesta es no, porque ya por fin sabemos cuál es la causa del autismo. El ADN es la molécula que guarda la información que sirve para fabricar proteínas y otras sustancias importantes para el cuerpo. También en el ADN se encuentra la información que sirve para fabricar el microARN, que es una sustancia que controla la posibilidad de leer al ADN. O sea, el ADN es la biblioteca molecular que tiene las instrucciones que sirven para mantener funcionando una célula, en pocas palabras. El autismo es producido por una alteración en la molécula de ADN. Hay ciertas regiones del ADN que se llaman secuencias repetitivas. Ve usted una serie de instrucciones que no tienen sentido, que no sirven para construir proteínas y que se repiten con frecuencia. En cada cromosoma hay una cierta cantidad de secuencias repetitivas. En un cierto cromosoma, si cambia el número de secuencias repetitivas, tiene usted autismo. Y eso no lo puede provocar ningún componente de ninguna vacuna. Leo de varias cartas donde me han comentado algunas cosas. Hacen referencia a un artículo que escribí en una revista que se llama City Life. Varios de ustedes me escriben con respecto a los comentarios de esa revista. Dice, ¿sabía usted que hasta hace algunos años la mayoría de las vacunas tenían un conservador llamado timerosal a base de mercurio? Con el incremento de las vacunas que hoy se les aplica a los niños, se ha ido incrementando la cantidad de mercurio que sus pequeños cuerpos reciben y muchos de ellos no pueden expulsarlo de su organismo, causándoles una serie de trastornos físicos y conductuales como el autismo. Esto es falso. El mercurio no tiene que ver con el autismo. El mercurio, lo que sí puede llegar a hacer en cantidades muy importantes, es daño neurológico directo. Eso sí, busquen en internet el término síndrome de Minamata. Vean, lean sobre el desastre de la bahía de Minamata, que fue producido por contaminación de mercurio. El mercurio a la larga, si se expone al mercurio en exceso durante mucho tiempo, se puede usted volver loco, como le pasó a Isaac Newton, que hizo muchos experimentos con mercurio, se exponía a los vapores de mercurio frecuentemente y al final de su vida acabó medio chalao. No tiene que ver con el autismo. Definitivamente son dos cosas diferentes. Ya sabemos con bastante claridad cuáles son las causas del autismo. Bueno, cuando menos cuáles son las manifestaciones moleculares del autismo. Y sabemos que el mercurio no puede producir una alteración en las secuencias repetitivas de los cromosomas. Por lo tanto, el mercurio no puede producir autismo. Uno. Dos. El que tenga mercurio, el timerosal, no es algo que debería preocuparle a usted mucho. El timerosal lo conoce usted muy bien. El timerosal se usa desde hace bastante tiempo en un desinfectante. Cuando se corta usted la mano, se puede poner yodo, se puede poner violeta de genciana. Ese producto tiene timerosal y se usa desde hace mucho tiempo para desinfectar heridas y no produce problemas. Desde hace ya algún tiempo se le ha ordenado a muchas compañías que fabrican vacunas que no usen timerosal como conservador. Se pone una cantidad muy chiquitita de timerosal en las vacunas para evitar que empiecen a crecer bacterias u hongos y que a la hora que inyecte usted esa vacuna esté usted inyectando una bacteria letal en el interior de un niño, para mantener limpias esas vacunas. A pesar de que ha disminuido el número de vacunas con timerosal o se ha eliminado completamente en algunos países, el número de casos de autismo sigue creciendo. El número total de casos. Usted dirá, híjole, al ratito todos nos vamos a volver autistas, cada vez hay más autistas en el mundo. Pues sí, cada vez hay más autistas porque cada vez hay más gente. Y en un pequeño porcentaje de toda la gente que nace, nace autista. Si sigue creciendo el número total de personas que están naciendo por segundo, pues están naciendo también una mayor cantidad de autistas por segundo. Sí está aumentando el número de autistas, pero no la proporción. El autismo no necesariamente significa una limitación. Hay gente que es autista y tiene doctorado en ciencias. Entonces tampoco es que el autismo necesariamente sea una condena a una situación social limitada, no es cierto. Depende, desde luego, del grado de autismo y depende también de la persona y de la atención que recibe. No se ha encontrado todavía un solo caso en el que se le pueda achacar al timerosal que se coloca en las vacunas un solo problema importante de salud de manera sistemática. Si se le aplican vacunas a millones de niños en todo el mundo, cada día, cada vez se aplican más y más y más vacunas. A pesar de todos los estudios que se han podido hacer hasta ahora, serios, no hay un solo caso en donde usted pueda decir, mira, aquí aumentó el número de personas autistas o aumentó el número de personas con tal o cual problema y ese aumento coincide con el aumento en la cantidad de vacunas que le estamos dando a los niños. Le voy a decir una cosa, si salimos de la edad media en términos médicos, si podemos sentir que vivimos en un mundo moderno en términos médicos, es gracias a las vacunas. No tanto a los antibióticos son muy, muy valiosos. Las vacunas son más importantes. Las vacunas nos pueden proteger contra enfermedades para las cuales no hay tratamiento, como la viruela. Las vacunas nos pueden proteger contra enfermedades que, aunque las curemos, dejan secuelas, como la tosferina o la difteria. Las vacunas nos permiten llevar una vida más libre de enfermedades, por lo tanto, estamos más sanos, tenemos más fuerzas y mejores condiciones para poder vivir más tiempo y de mejor manera. El dejar de vacunar a los niños es un verdadero crimen. Ahora, en esa revista, en la revista en la que escribí el artículo, dicen, comenté que el rumor de que las vacunas producían un autismo la había iniciado una dama que es muy conocida, pero por haber sido modelo de Playboy y por tener ahora un trabajo dedicado a la actuación y a la conducción de programas. En varias cartas me dan el nombre de esta dama, es un nombre muy conocido, y quiero aclarar que nunca utilicé el término Playboy de manera despectiva. Se trata de una publicación que, independientemente de otros atractivos, ha entrevistado a presidentes de los Estados Unidos, ha entrevistado a grandes personajes de la política, de la economía, etcétera, etcétera. Son entrevistas muy buenas. Es una revista en muchos sentidos seria. la propuesta estética de esa revista pues puede chocar un poco con la idea que tiene cada quien con respecto al lugar que tiene la mujer en la sociedad. Una cosa es admirar la belleza de la mujer y otra cosa es encarcelarla en ella, que es lo que todavía seguimos haciendo en México, en Estados Unidos y en muchos otros lugares. Ver la belleza de una dama y no ver el cerebro que hay detrás, ¿no? Y la capacidad que puede haber detrás. No me estoy metiendo en esos asuntos cuando comento que ella ha sido modelo de esta revista. Lo que sí estoy diciendo es que difícilmente tiene la base técnica para argumentar sobre el asunto. Dirige una fundación importante que se llama Generation Rescue, ¿de acuerdo? Y eso significa que está conjuntando el esfuerzo de mucha gente con una buena intención. Lo que sí quiero decir es que ahora que entendemos mejor las causas genéticas del autismo, mucho del esfuerzo que está haciendo esta fundación y esta dama probablemente no tienen sentido. No existe, déjeme resumir todo en esto. Uno, conocemos las causas genéticas del autismo con bastante claridad, la nota se la di hace poco. No tiene que ver con los conservadores de las vacunas, a lo mejor tiene que ver con otras cosas. No digo que no, porque hay muchas sustancias que usamos todos los días que pueden afectar al ADN. Por ejemplo, si usted calienta un objeto de metal que tiene teflón más allá de una cierta temperatura muy alta, más de 200 y tantos grados centígrados, el teflón empieza a emitir una sustancia derivada que es muy cancerígena, pero solo cuando se sobrecalienta el teflón, cuando lo calienta tanto que el teflón mismo empiece a echar humo. Nunca caliente un objeto con teflón hasta que empiece a echar humo solito. Bueno, allí sí hay una sustancia que puede afectar al ADN, pero el timerosal no hay evidencia de que lo afecte. ¿Y qué otra cosa más le puedo decir? Que la evidencia estadística no apoya la idea de que las vacunas produzcan autismo. Vamos a tener que buscar a otro culpable. Y mientras tanto no deje de vacunar a sus niños, para no regresar a la época en la que 8 de cada 10 niños no lograban llegar a los 12 años de edad porque morían de infecciones terribles. No los exponga a esto. No regrese al pasado, por favor.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Tengo aquí una carta de Fidel Peña, que desde hace muchos años trabaja en la Cruz Roja Internacional, que urge ayuda para mucha gente en distintas partes del mundo. Ahorita tenemos muy cercano el asunto de Japón, muy sentido, Nueva Zelanda. Hay muchos lugares en el mundo en donde la naturaleza pone a mucha gente en una situación de veras dramática. Y nosotros estamos tratando de hacer lo que podemos, pero a veces no entendemos cuál es la mejor manera de ayudar. Y si bien a veces nuestra ayuda es muy efectiva, a veces no lo es tanto. Si quiere usted ayudar, sería muy importante primero que si va a donar medicamentos o alimentos, que sean los que se están pidiendo. Si usted dona agua para gente que ya la tiene, que por las circunstancias del desastre que los afectó, el agua no es un problema, entonces su ayuda no está sirviendo. Si usted está donando cosas que están a punto de vencerse o ya vencidas, tampoco. No cualquier medicamento sirve, no cualquier frazada o pieza de ropa sirve. Hay que averiguar a través de instituciones como la Cruz Roja qué es lo que se necesita en un lugar o en otro y donar eso, o si lo prefiere usted, todo depende de sus circunstancias y de sus deseos, dar dinero para que estas instituciones puedan adquirir lo que se necesita. Sí es importante que lo considere usted cuando piense usted en ayudar a la gente de otro país, que por lo que he sabido y por lo que he leído, sé que es algo que usted hace con bastante frecuencia. Si va a ayudar a alguien aquí en México o en otra parte del mundo, hágalo de una manera que sea la más efectiva posible. Hola, quisiera saber dónde se puede encontrar información sobre las secuencias de Debrujan. No sé si se escriba así. Se escribe casi como lo escribiste, pero con J. Pues, mira, para comenzar, una primera fuente de información bastante accesible y que cada vez es más y más precisa es la Wikipedia. Ponle wiki espacio secuencia espacio de Brugin. Ya. Yeah. Las secuencias de Brugin son fáciles de explicar. Y les había dado el ejemplo de los automóviles que tienen botoncitos numéricos para poder abrirlos. Usted tiene que dar una secuencia de 5 dígitos, por ejemplo. Bueno, puede irse de uno por uno, de manera sistemática, con todas las posibles combinaciones que hay de 5 dígitos. Primero, puros unos, luego 4 unos y un 2, 4 unos y un 3, 4 unos y un 4, y así se va. Y luego empieza con el segundo dígito, con el tercer dígito, todas las combinaciones posibles. Se va a tardar un demonial de tiempo. Lo van a encerrar, no en el bote por tratar de robarse el carro, sino en el manicomio, porque va a quedarse con el dedito apretando botones imaginarios en el aire. Si quiere evitarse esa tortura, se consigue una computadora personal pequeña y hace un programita de cómputo que genera una secuencia de Brugin para n dígitos. La máquina va a generar una secuencia aparentemente aleatoria de 5 dígitos. El chiste de estas secuencias es que no se repite ningún patrón numérico. A final de cuentas, el número de posibles combinaciones, el número de numeritos que le va a arrojar el programa de secuencias de Brugin va a ser el mismo que el número de combinaciones que habría tratado usted a mano en el ejemplo que le acabo de dar, solo que la secuencia de Brugin es aparentemente aleatoria. Primero le va a sacar un numerito relativamente pequeño, luego un número grande, luego un número intermedio. Es más probable que le dé usted al número correcto para abrir el carro así que intentando sistemáticamente desde puros unos hasta puros nueves. Hay mucha posible información. Yo te recomendaría empezar por la famosa Wikipedia. La música puede ser compuesta mientras se está dormido. Si es así, ¿qué beneficios o qué consecuencias acarrearía? Existen discos con grabaciones del canto de ballenas. Es cierto que pueden ser terapéuticos. ¿Qué pasaría con el ser humano si no escuchara música? ¿Por qué el oro se tomó como metal precioso para la compraventa? Bueno, primero, gracias por la carta, gracias por los comentarios al principio. ¿Se puede componer música mientras se está dormido? Sí, se pueden hacer muchas cosas mientras se está dormido. Hay una vieja historia que a veces se cuenta de una manera un tanto exagerada, de Kekulé, un químico muy famoso, que estudiaba la estructura química de una sustancia que se llama benceno. El benceno es una sustancia química muy importante, es un solvente que se usa con bastante frecuencia para disolver distinto tipo de sustancias en un laboratorio, también se usa mucho en la industria. Es una sustancia de peligro, puede explotar, es venenosa, afecta al hígado, etcétera. Hay muchas cosas que saber sobre el benceno. El benceno es una sustancia estable, es líquido a temperatura ambiente. Y no importa que lo exponga usted al aire, el benceno sigue siendo benceno. Se evapora, pero sigue siendo benceno. Y de acuerdo con los cálculos de los químicos en el siglo pasado, el benceno debería ser inestable. Debe ser una sustancia que rápidamente absorbe oxígeno y se convierte en otra cosa. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Dicen que Kekulé estaba soñando con esta idea. Estaba tratando de entender por qué el benceno era estable. Iba en un tranvía, se durmió y con las sacudidas del tranvía empezó a soñar. Y empezó a soñar con viboritas. Viboritas que caminaban por su campo visual y de pronto una de las viboritas se detuvo, es lo que cuenta la leyenda, y se mordió la cola. Formó un anillo. En ese momento le cayó el 20 a Kekulé. Se despertó de golpe y salió corriendo casi como Arquímedes. Acuérdense ustedes de Arquímedes, otra persona que experimentó una situación similar. Estaba medio dormido en una tina de baño, tratando de resolver un problema que le habían planteado. Un rey le dijo, oye, pues esta corona, quiero saber si es de oro o me están tomando el pelo. Pero no quiero que la cortes para que arranques un pedacito y lo derritas, que es la única manera que había en aquella época para decidir si una cosa estaba hecha de oro o no. Había que calentarla y ver si se derretía a cierta temperatura. ¿Y qué características tenía la sustancia derretida? Entonces Arquímedes se mete a la tina de baño, se empieza a dormir con el agüita caliente, y de pronto se da cuenta que cuando se metió él en la tina, el nivel de agua en la tina subió. Subió porque su cuerpo desplazó al agua que estaba allá adentro. De pronto le cayó el 20 a Arquímedes. Solo que, y le pasó lo mismo que a Kekulé, se levantó de golpe y salió corriendo. Solo que Kekulé, cuando salió del tranvía en el que iba, estaba vestido. Entonces la gente sí lo vio medio loquito porque iba brincando muy contento por la calle porque había resuelto el problema del benceno. Pero cuando Arquímedes salió de la tina, gritando Eureka, que en griego significa lo tengo, estaba encuerado. Y el tipo salió a la calle gritando Eureka, Eureka, Eureka. No sé qué habrán pensado sus compañeros griegos cuando lo vieron gritando por la calle encuerado, lo tengo, lo tengo. Alguno le habrá preguntado, pues, ¿qué lo habías perdido? La cosa es que esto se los cuento. Bueno, les voy a hacer un vamos a hacer un corte y al regreso les comento más sobre ese asunto.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Bueno, esto de lo que estábamos hablando, Isaac Asimov le llama el efecto Eureka. Uno se pone a pensar en un problema hasta saturarse y luego o se toma usted una siesta o despierto, se distrae con algo. Asimov decía que para invocar el efecto Eureka, él se sumergía en un problema que no podía resolver hasta saturarse y luego se iba a ver una película del oeste. Es la cosa más insulsa que pudiera encontrar. En la época en la que Asimov hacía esto, había que ir al cine. Entonces salía de su oficina o de su casa, se iba al cine, compraba su boleto, se sentaba a ver la película y vaciaba el cerebro. Y de pronto como que le caía el 20. De pronto como que entendía cuál era causa de un cierto problema y lo podía resolver. Y salía corriendo del cine, vestido y sin gritar Eureka. Pero bueno, él le llama a eso efecto Eureka y es algo que le ha sucedido a mucha gente. Artistas y científicos se ponen a pensar en algo y cuando están dormidos, de pronto la solución les viene a la cabeza. El cerebro sigue trabajando, buscando patrones, buscando soluciones para un problema hasta que lo encuentra. Todavía no se entiende bien cómo funciona ese mecanismo, pero el hecho es que funciona. Entonces sí es posible componer música cuando está dormido. Varios autores desarrollaron temas musicales muy importantes, dormidos o semidormidos. Hay un tema musical que le gustaba mucho a Beethoven, que usa en el último movimiento de la Sinfonía Heroica, que se repite en varias de sus obras. Y es una melodía muy alegre que le vino a la cabeza mientras estaba sumergido así en una ensoñación, estaba dormido, despierto, en un bosque. Le gustaba mucho ir a los bosques a Beethoven. Y hay otros casos de músicos que se han despertado, han salido volados a agarrar una hoja de papel para anotar una idea musical que tenían en la cabeza. Es algo que sucede con cierta frecuencia en la gente brillante, en el mundo de la ciencia y en el mundo de la música también, y de otras disciplinas. ¿Qué beneficios o qué consecuencias acarrea componer dormido? Pues no se sabe que tenga alguna cosa buena en particular. Significa que a lo mejor, si son ustedes muy productivos, pues van a dormir mal porque se van a estar despertando cada rato con ideas, pero fuera de eso no parece tener una consecuencia específica. Existen discos con grabaciones de canto de ballenas, es cierto que pueden ser terapéuticas. Mire, cualquier sonido que sea tranquilizante tiene un cierto efecto terapéutico. El poderse relajar, el poder mandar al mundo a la... por un ratito, es una de las formas más sencillas de mejorar su salud todos los días. Si usted no fuma o deja de fumar en caso de que lo haga, si no abusa del alcohol o deja de abusar en caso de que lo haga, si come lo correcto, si hace algo de ejercicio suficiente, de buena calidad, y si cada día se toma unos minutos para mandar al mundo el demonio, su salud va a mejorar en mucho. Son los elementos básicos de la salud desde la perspectiva moderna. Si es usted una persona fundamentalmente sana, que no tiene un problema de salud especialmente grave, y no fuma, no abusa del alcohol, come lo que debe, hace ejercicio y manda al mundo al demonio 5 minutos al día, o 10 o 15, usted va a ser una persona mucho más sana. Una forma de darle una patadita al mundo para que se salga de su cabeza es por medio de música o de sonidos tranquilizantes. Los discos que tienen sonidos ambientales son en ese sentido muy atractivos. Yo tengo varios. Me gusta mucho unos que tienen el sonido de una fogata, otros que tienen el sonido de la lluvia o del mar. o de los sonidos de la naturaleza cerca de un río. Si necesito trabajar y necesito de veras concentrarme en lo que pasa, pues me puedo poner unos de esos audífonos, de esos canceladores de ruido, pongo esos sonidos y me sumerjo en el trabajo. Y me sale mejor y más rápido. Y termino más tranquilo. El canto de la ballena tiene esa cualidad, es un sonido que mucha gente encuentra tranquilizador. Si usted lo encuentra tranquilizador, entonces sí, en ese sentido es terapéutico, pero no tiene nada de especial el canto de las ballenas. Como cualquier otro sonido bonito de origen natural, el canto de las ballenas puede ser tranquilizante. ¿Qué pasaría con el ser humano si no escuchara música? De una vez le digo algo de lo que le voy a presentar el próximo martes. Una de mis obras favoritas, de las primeras favoritas de la música de todos los tiempos, para mí, es una pieza musical pequeña que hizo Ralph Vaughan Williams a mediados del siglo XX. Se la presentó como regalo a un amigo suyo, un director de orquesta muy famoso en aquella época, Sir Henry Wood. Se llama Serenade to Music, Serenata a la Música. Lo que hizo Vaughan Williams fue tomar un texto casi al final del Mercader de Venecia, una de sus comedias. Hay una sección en el Mercader de Venecia donde se habla de la música, de las bondades de la música. Él tomó el texto de Shakespeare, que es muy, muy musical. Esa es quizá la mejor manera de describir lo que se siente leer a Shakespeare en inglés. Es casi como oír música sin notas musicales. Muy bonito. Y le pone música. Música que está a la altura de las palabras de Shakespeare. Dicen que Rachmaninoff, entre otras personas, estaba presente en la audiencia cuando se presentó esta obra musical por primera vez, que se quedó con la boca abierta y se le salieron las lágrimas porque dijo que no sabía que era posible escribir música tan bella. Es una pieza musical que a mí me resulta especialmente conmovedor. Y hay una parte en la que las palabras de Shakespeare, musicalizadas por Williams, dice algo así como que el hombre que no es capaz de conmoverse con la armonía de la música es adecuado para traicionar y para hacer otras cosas terribles, para las estratagemas y para timar a los demás. Algo así dice traducido al español, es lo que dice Vaughan Williams. Si los seres humanos no escucháramos música, seríamos como esos hombres de los que habla Vaughan Williams. Yo creo que sería una verdadera tragedia. Si la música de todas las artes es la que llega más hondo y la que llega con más facilidad. Hay más gente que le gusta la música que gente que aprecia la danza o que aprecia la pintura o que aprecia cualquier otro tipo de arte. Para todos aquellos que pueden oír, la música es siempre atractiva. Obviamente cada quien tiene estilos musicales diferentes preferidos, pero la música por sí misma es de todas las artes la más importante y es la que puede llegar a conmover con mayor facilidad. Al sacar nuestras emociones, la música de alguna manera las hace mejores. Las emociones, los sentimientos, en la medida en la que los experimentamos y entendemos, hasta donde sea posible, en esa medida nos ayudan a madurar. Cuando uno se expone a las emociones, está uno en condiciones de analizarlas y de dominarlas. Ese es el favor, la gran ayuda que le puede hacer la música al ser humano. De alguna manera la música puede evocar sentimientos, emociones fuertes de todo tipo, mucho mejor que cualquier otra disciplina. En la medida en la que nos exponemos a ellas, nos convertimos en mejores personas. Si no tenemos eso, nos volvemos cavernícolas. Entonces, si no pudiéramos escuchar música, sería una verdadera catástrofe. Finalmente, ¿por qué el oro se tomó como metal precioso para la compraventa? Porque es lo suficientemente raro para ser valioso, pero no tan raro que resulte casi imposible acceder a él. Se podría haber tomado al platino, que es más raro, o a la plata como referencia económica. La plata es demasiado común como para que sea realmente preciosa, y el platino es demasiado raro como para que pueda servir de referencia a la economía del mundo. El oro es raro, pero no demasiado raro. Es uno de los grandes motivos por los cuales se ha convertido en un estándar de compraventa. Claro está, cuando avance la ingeniería nuclear y sea posible fabricar oro sintético en grandes cantidades, como lo hemos hecho con el plutonio, las cosas van a cambiar. Bueno, llegamos al final de este programa. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Que pasen buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.